Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tarde de piquetes, de marchas? Piquetes no es lo correcto. Marchas de 25 organizaciones acá en Buenos Aires. Esto es Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y estamos de Radio Cultura en vivo. No sabemos cómo, pero llegamos. Llegamos, fue un caos. Entendemos también los derechos de quienes reclaman, pero la verdad, muchachos, yo no quiero editorializar, no quiero hacerlo personal, pero así como tienen el derecho de reclamar, el resto tiene el derecho a trabajar. Me sorprende que desde la provincia de Buenos Aires tantas organizaciones copen la ciudad, entren por el sur, el norte, el oeste, y por el este no entran porque está el río, pero en cualquier momento los vamos a ver llegar en botes. Están llegando a la capital para reclamar trabajo, planes sociales, contención, a todo lo que es necesario, pero no lo hacen en la provincia de Buenos Aires, no lo hacen en La Plata, no lo hacen en la capital de la provincia a su gobernador. Es difícil, entendemos, en un ratito se van a sumar un par de invitados más que están medio trabados ahí, pero para ir tratando el tema que hoy tenemos y que un poco también movilizó a toda América, esta cumbre de las Américas desde Estados Unidos, donde América Latina se planta, no está de acuerdo, pone límites. Vamos a ir analizando los pros, los contras y sobre todo si es justo o no es justo, si es conveniente, no es conveniente hacer invitaciones parciales cuando se intenta de alguna manera integrar comercialmente y despegar a la región. Por otro lado, está la pregunta si uno va a favorecer gobiernos que no cumplan con mínimos para formar parte de esta reunión, ¿no? Y para analizar eso desde México nada más, y que nos va a contar un poco lo que ha pasado con su presidente, está la licenciada en Relaciones Internacionales, Mariana Aparicio, doctorada en Ciencias Políticas, con una especialización en Economía Política Internacional. Bienvenida, Mariana, a Radio Cultura desde Buenos Aires.
Hola Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos desde Ciudad de México.
Mariana, ya nos has escuchado. Bueno, acá en Argentina ha sido un día de caos, tenemos muchas manifestaciones, mucho clima interno, ¿no? Con lo cual también mucha gente se pregunta, en nuestro caso, ¿no? ¿Qué hace nuestro presidente tan lejos cuando los problemas están tan cerca. Y seguramente esto le pasa también a los mexicanos, ¿no? Con tantos problemas locales, preguntándose si es conveniente o no es conveniente participar de estas cumbres. Vos sos una especialista en el tema. Esta cumbre que empezó en 1994, ¿es una cumbre de naciones o de mandatarios?
Bueno, la Cumbre de las Américas, como bien menciona Verónica, nace en 1994 a partir de una propuesta de Bill Clinton para reunir a las Américas. Está en el marco del regionalismo abierto que se había propuesto desde la CEPAL. Veníamos en las economías de América Latina con crisis económicas importantes, que, bueno, ya como lo mencionas, y a partir de la movilización que están teniendo en Buenos Aires, tiene que ver de nuevo con los saldos negativos que proponía la política de exclusión de importaciones, el agotamiento del modelo en la región. Y esta cumbre es llamada, a partir de esa política de gobierno, es una cumbre de concertación y diálogo político, en donde, pues básicamente, para que nos entiendan y quien está escuchando la radio ahora, que están atorados en el tráfico de la movilización, básicamente era una propuesta de cómo insertar a América Latina en el contexto internacional, en una economía abierta al mercado. Justo la década del 90 se propone como una palanca para el desarrollo, la apertura de los mercados, la firma de acuerdos discriminatorios a partir de la nueva constitución, si se puede decir así, de la Organización Mundial del Comercio, que pasa del GATT a la OMC, donde era permisible los acuerdos discriminatorios. Entonces, en este sentido, hay una gran proliferación de acuerdos regionales, ¿no? Por un lado, también acuerdos bilaterales, y era una posibilidad, o así se había planteado, de una reunión de jefes de Estado y de Gobierno donde pudieran concertar cuáles serían los siguientes pasos para sacar a América Latina de esta pobreza, de desigualdad, de los costos sociales que tenía el modelo anterior. Por supuesto, es un espacio donde los presidentes o los jefes de Estado pueden dialogar sobre las estrategias que se podrían dar en conjunto para tener mejores condiciones para la región. Por supuesto, como bien dice el presidente Fernández, está ahora en Washington, y bueno, pues pareciera que estas cumbres, hay algunos elementos que suceden, que nada más tienen como propósito tomarse la foto, que poco se tiene de estas cumbres. Pero lo cierto es que tener a todos en la mesa, tener posiciones sobre qué hacer con la región y la vigencia actual, tiene que ver con la crisis económica de la pandemia, los procesos inflacionarios en toda la región. Y bueno, al menos poner a la mesa y discutirlo es un avance en política internacional. Parece poco, pero en política internacional, sentar a todos, escucharse, tener posicionamientos comunes sobre qué se busca, qué se quiere hacer, es un gran logro.
¿Qué pasa con esto de los cuestionamientos a o dictaduras o presidentes que han ido cooptando, digamos, el gobierno, neutralizando a la oposición, encarcelándola, persecuciones, temas con los derechos humanos, temas con la falta de garantías individuales, constitucionales, países que no son de democracias plenas? ¿Es correcto separarlos? ¿Es un llamado de atención? ¿Cualquiera puede formar parte de este club o hay mínimos?
Bueno, lo que se ha planteado en esta semana en la cumbre es que debe de existir algunos mínimos, como la Carta Democrática, países democráticos que no vienen derechos humanos. Pero me parece, y si pensamos de esta forma, pues muy pocos países podrían no levantar la mano, ¿no? Creo que no solamente en el continente americano, en distintas partes del mundo, pues algunos países, varios países tienen de ese tipo de problemas. Creo que la discusión en la Cumbre de las Américas, si tienen que estar todos o no, también parte de la historia. Recordemos que Medellín se cuestionó sobre todo en la Carta Democrática si los países deben estar o no incluidos, hay que específicamente en esa cumbre, el no invitado fue Cuba por su exclusión de la OEA. Pero después en Lima estuvieron todos los países involucrados. El único que no fue fue el presidente Donald Trump en aquella ocasión, porque tenía otras prioridades de su agenda de política exterior, pero ya se habían sentado en la mesa antes de llegar a Los Ángeles. Hay dos posiciones muy claras. Por un lado están los países encabezados por México, que la mejor postura es tener a todos en la mesa, hablar todos, tener condiciones comunes, y que nadie, desde las declaraciones del canciller Marcelo Ebrard en su intervención el día de ayer, que no hay ningún país que pueda seleccionar quién sí entra y quién no entra, ¿no? La idea es que todos estemos sentados para dialogar sobre problemas comunes, que son muchos en la región, muchos problemas compartidos. Y hay otro grupo de países, con Estados Unidos en la cabeza, que sugiere que países que no cumplan con los derechos, con las libertades, es decir, que sean democráticos, libres, que no violen derechos humanos, que no deben de estar sentados a la mesa. Creo que estamos ante un impasse sobre cuál es, qué tan útil o no es la cumbre de las Américas. Y de hecho, la declaración del canciller Marcelo sugiere formar un grupo de trabajo a fin de presentar un proyecto de refundación del orden interamericano, ¿no? ¿A partir de qué? De un principio de no intervención como de beneficio mutuo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ningún país tendría o podría pronunciarse quién sí está en la mesa y quién no. Me parece que en un mundo en el que vivimos o que seguimos en pandemia con tantos problemas, el excluir a ciertos países puede ser también una bola de nieve y los efectos negativos que pueda traer esto.
Acláranos ese punto, porque una bola de nieve que podría ir escalando. Si los aislás, es como que no los podés controlar. ¿Cuál sería? ¿Qué escalaría?
Bueno, muchos de los países justo que no fueron a la cumbre, en el caso del tema migratorio, que es parte de la agenda de la administración Biden en esta cumbre, son precisamente esos países los que expulsan población a partir de problemas económicos, sociales y de inseguridad o de violencia. No sentarnos en la mesa en este sentido, pues poco se puede conocer y dialogar y tener una estrategia compartida. Me explico. En el caso migratorio, algunos países del Triángulo Norte, ¿no?, en este caso, no fueron a la cumbre. No tener un diálogo con ellos, saber cuáles son sus necesidades, puede tener problemas en términos migratorios, de violencia de derechos humanos a los migrantes, inseguridad, y una presión política sobre cómo retenerlos, ¿no? Entonces, digamos que, y esto también pasa con el éxodo de venezolanos a los países vecinos en el Cono Sur, por dar algunos ejemplos. No es acá, digamos, creo que la discusión sería quién tiene el derecho de decir quién está y quién no está. Es como si tuviéramos una lista, ¿no? Y ver cuáles son las características de los gobiernos en turno. Nos gusta, ¿no?, y sin tener un adjetivo a las democracias, pues en muchos de estos países son los ciudadanos que votan por esos gobiernos. Entonces, ¿a quién estamos cuestionando? A los votantes de esos gobiernos. Aunque, digamos, hay condiciones adversas de votación.
Claro. Mariana, no, podríamos... Mariana, vos podrías decir que hay países que tienen un derecho al voto, pero eso, que pueden ejercer un derecho al voto, no le da garantía de tener una democracia participativa o la libertad de elegir, por ejemplo, porque muchísimos candidatos oposición están proscriptos, encarcelados. Es decir, hay un gris que se ha desarrollado en las últimas décadas sobre si el ejercicio de la democracia es solamente el ejercicio del voto.
Por supuesto que no. O sea, por supuesto que no solamente es el ejercicio del voto, también parte que la ciudadanía esté informada, que utilice los canales institucionales o los canales sociales, ¿no? Los movimientos, las organizaciones, los movimientos organizados para defender y exigir sus derechos. No estoy diciendo eso. Y por supuesto, en las condiciones adversas, por supuesto que nuestros gobiernos restringen libertades, encarcelan oposición. Pero de nuevo, ¿qué países, si nos abocamos exclusivamente al tema de la cumbre, quién tiene que estar sentado en la mesa y quién no, quién recibe una invitación y quién no, tienen el ejercicio de injerencia en los asuntos internos de otro estado, o qué estado puede decir, tú tienes estas características, entras, y tú quién no, entonces no quiero hablar contigo? Porque lo que sí pasa actualmente, seguimos en la globalización, lo que pasa en un país tiene efectos en otro, ya sea vecinos o ya sea existiendo en otro continente. Si vamos a calificar la democracia, estamos en un lío, porque entonces, claro, ¿cuál es la democracia que va a ser aceptada por los otros miembros del club para que entonces pueda existir un diálogo? Creo que aquí lo importante es la observación electoral, que los gobiernos cumplan, que se vigilen, que no violen los derechos y las libertades individuales, por supuesto que sí. Es importante, como a partir de la comunidad internacional, ser partícipe de esto. Pero otro punto, u otra cuestión, es quién tiene un derecho, es decir, si tu gobierno o si la administración en turno es lo suficientemente o cumple con los requisitos, de quién va a poner esos requisitos y quién tira la palomita para que entonces sean invitados. Creo que eso es un tema importante. En el caso, por ejemplo, de México, pues nosotros sí tenemos elecciones periódicas, lo hemos tenido, ¿no? Generalmente somos un estudio de caso particular por las condiciones del sistema político mexicano. En mi país los periodistas son asesinados, hay violaciones de derechos humanos, tenemos una escalada de violencia por narcotráfico, pero no nos califican como un gobierno nombrante.
Es cierto.
¿Cuáles son los parámetros? Me explico, o sea, ¿quién decide quién debe de estar cuando los problemas son compartidos y comunes? Y de nuevo, si tú no dialogas con todos, ¿no?, para ponerse de acuerdo en qué vamos a hacer, porque lo que es cierto es, en este mundo globalizado, lo que sí está surgiendo después de la pandemia es un proceso de regionalización, y me explico a la audiencia. La las regiones, ¿no?, digamos, está Asia, África, ¿no?, América Latina, Centroamérica. Lo que nos dio la pandemia es, y a ver si no estoy muy técnica, pero la relocalización de los procesos productivos están regresando nuevamente, ya no se están dispersando, se está pensando, y de ahí también parte de la estrategia que desarrolló Biden sobre las Américas para la prosperidad económica. Hay que regresar las cadenas de valor a lugares más cercanos, porque lo que nos dijo la pandemia es, ok, la deslocalización por reducción de costos productivos no nos funciona si entramos nuevamente en pandemia, porque tenemos un problema de escasez, ¿vale? Entonces, es importante que América Latina, ¿no?, esté junta, que dialoguen en conjunto sobre los problemas comunes, porque si nos ponemos exquisitos en quién sí y quién no, nos podemos perder algo muy importante, y de ahí ya decía, una bola de nieve en los problemas comunes.
También hay algo que la reacción del presidente Manuel López Obrador ha sido una reacción simbólica, pero que realmente impactó, sobre todo mediáticamente. Pero sin embargo, el país está representado, el canciller está trabajando y el diálogo y los acuerdos continúan. Entonces, ¿hasta qué punto esto de no voy, pero te mando a mi representante, voy, pero no voy? También hay toda una cosa... De alguna manera, ¿no crees que todas estas representaciones y los mismos organizadores tendrían que haber tenido ya la lista de quién iba, no iba, y haber negociado estas problemáticas 6 meses atrás?
Bueno, esta cumbre llegó tarde, por la pandemia. fue muy discrecional el tiempo en el que se mencionó, al menos desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, quién sería la lista de invitados. Una semana antes de la cumbre hubo representaciones de Estados Unidos conversando con distintos países sobre la importancia que fueran a la cumbre, y nos empantanamos en lugar de discutir qué es la agenda que se iba a desarrollar en la cumbre, porque era importante estar todos, cuáles eran los temas prioritarios, cuál iba a ser la propuesta de la cumbre, hicimos más con quién iba y quién no iba. Creo que hubo un esfuerzo al final sobre tratar de que, bueno, hubiera representación. De ahí que Brasil, que no estaba como muy claro, Bolsonaro está en la cumbre, el presidente Boric, que tampoco había estaba muy claro al final, fue, ¿no? El propio Fernández tuvo una conversación con Andrés Manuel y representa a la CELAC, digamos, como una voz unida. Pero creo que nos preocupamos más por quién iba y por quién no iba, en lugar de discutir los problemas o la agenda, que es muy importante. Es absolutamente prioritario ponernos de acuerdo en cuál va a ser la estrategia como región y encarar los problemas respecto a cómo nos vamos a relacionar con nosotros. Y ahí es un tema interesante, porque en América Latina somos... muy bueno, si me permiten la expresión, de crear nuevos mecanismos de concertación y diálogo político. La CELAC, que estaba ya a punto, que no figuraba mucho, con la pandemia resurgió nuevamente, hubo un proceso de cooperación entre los países para obtener vacunas, para tener insumos médicos, y esa cooperación que se dio en momentos de crisis, en un proceso de integración regional, tiene resultados. De nuevo, es prioritario, ¿no?, que los países nos gusten o tengan ciertas características que tal vez no comulguemos, al menos sin sentarnos en la mesa y discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema de la inflación? ¿Cómo vamos a dar cara para salir de esta crisis económica producto de la pandemia? ¿Qué pasa si tenemos otra pandemia? ¿Cómo vamos a reaccionar en términos regionales? ¿Cómo vamos a hacer cara a los compromisos del Acuerdo de París? ¿Cómo podemos obtener transferencia de tecnología? ¿Cómo podemos desarrollarnos? Creo que eso es lo que importa, y no sé si me estoy viendo como muy optimista en ese sentido, pero el objetivo de nuevo es sentarnos en la mesa y discutir.
Sí, no quedarnos en la frivolidad, ¿no? No quedarnos en frivolidades.
Sí. Y sí, porque si entonces decimos, bueno, están todos los presidentes, bueno, sí, la foto, bueno, no quedamos en nada, esto no sirve para nada, entonces hay todo un esfuerzo por los gobiernos en estar en las cumbres. La cumbre, cuando llegan los jefes de Estado, pero en el proceso hay discusiones, hay acuerdos, y se lleva ya a la mesa con cuestiones ya muy claras sobre qué es lo que vamos a firmar, cuál va a ser la declaración, ¿no? Entonces, creo que el no tener esa interacción con otros que tienen estos problemas comunes, que pueden tener efectos de nuevo en estas sociedades, ¿no? Hay que salirse un poco del ombligo, no sé si me entiendan en esta expresión, un poco salirse del ombligo, decir, bueno, sí, en efecto, yo tengo problemas, sufro problemas, lo estoy viviendo, me afecta mi bolsillo, como persona, como ciudadano de Buenos Aires, de la Ciudad de México, desde La Paz, de cualquier país, ¿vale? Pero este tipo de acuerdos a nivel internacional es que nos permiten tener una base mínima, porque tener acuerdos en política internacional requiere un gran esfuerzo, una base mínima hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Y creo que eso es lo prioritario. Que después eso tenga efectos en la formulación de políticas públicas, de que esas políticas públicas funcionen para los ciudadanos, bueno, eso es una cuestión que habrá que analizar en términos de gobernabilidad y gobernanza.
Bueno,
pero
la verdad,
común es importante.
Muy interesante, Mariana Aparicio, doctora en ciencias políticas, bueno, como ya ven, especializada en economía política internacional. Vamos a tener que hacer un corte. Te agradecemos la deferencia de atendernos desde México, donde estás trabajando muchísimo también en estos temas y vamos a seguir en contacto contigo a lo largo de las próximas semanas, porque Mariana, esto seguramente va a traer cola y va a haber cosas para analizar post cumbre, ¿no? También.
Exactamente, y de hecho también pues invitar a tus radioescuchas a que sigan la novena conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que justo tiene sede en Buenos Aires, que se está realizando en Ciudad Universitaria de la UNAM en México actualmente esta semana, que termina justo también cuando termina la cumbre, para que puedan escuchar también otras voces sobre lo que significa la Cumbre de las Américas para nuestros países y también para nuestras sociedades y las distintas expresiones que se están gestando en nuestra América Latina.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte. Charlie en el control nos trae este primer tema. Bueno, estamos de vuelta después de este corte y llegó nuestro siguiente invitado. Estamos con el doctor Pablo Ava, politólogo, abogado y doctorado en ciencias económicas también.
Maestría.
Maestría en ciencias económicas. Otro especialista en economía internacional. Ya lo conocen, estuvo con nosotros, analizó y trajo un trabajo muy interesante porque es miembro del CARI también, donde publicó un trabajo sobre la geopolítica de las vacunas, donde analizó todo esto. Y acá, en esta cumbre, como venías escuchándola a Mariana, muy interesante, Mariana Aparicio desde México, y Pablo que se sumó después de quedar medio atascado en esta marcha siniestra.
En la locura de la ciudad.
Por un lado es comprensible te parás del lado del que marcha y lo entendés, pero te parás del lado del trabajador o el que está tratando de hacer que esta sociedad arranque para también ayudar a los que están marchando. Entonces es como que entre bomberos empezamos a pisarnos la manguera,
está,
¿no?
Claro que este no es el camino para ninguno de los dos.
Claro, totalmente. Pero bueno, en el medio de esta sensación de caos general, se da esto de la cumbre. Y estábamos hablando con Mariana si esta cumbre no es vinculante. Al no ser vinculante, si realmente sirve o no sirve. Pero lo que sí ha dejado esta cumbre es, pone sobre la mesa y deja expuesto, de alguna manera, algunos temas. Las cosas que buenas o las cosas malas. Es casi como el día después de una reunión familiar, ¿no? De una mesa grande, de una fiesta familiar donde uno hubo a lo mejor diferencias. Yo no me siento al lado de la tía tal porque vino fulano, mengano que dijo que traía el postre, se lo olvidó, siempre se olvida todo. Bueno, esto deja a la luz un tema que es crucial. Cuando empezó esto en 1994, la verdad es que América era como la prima pobre que dependía mucho de Estados Unidos y hacía todo lo que Estados Unidos planificaba económicamente para la región, y sobre todo dependía totalmente de la inversión y del crédito norteamericano, ¿no? Estadounidense. Hoy, 28 años después, es otro el panorama. Hay un player en la región que no estaba antes, que es China. Es la preocupación que tiene Biden, y lo ha expresado. Es la preocupación que tiene Biden también en África, ¿no? Ya vieron que en África China avanzó y copó la actividad, y ve que está pasando esto. Y quizás también parte de este avance chino es el error estratégico de Trump de haberse retirado de la última cumbre, ¿no? Sí. Te lo tiro este tema sobre la mesa. ¿Qué rol ocupa China hoy? Y si es o no una hipocresía exigirle a algunos países ciertas garantías para participar, pero hacer negocios después con China que no ofrece esas garantías democráticas.
Primero creo que habría que enmarcar esta cumbre en un proceso que lo hemos venido viendo desde hace ya tiempo, y es la desaparición del multilateralismo. O sea, cuando vos planteás esta cumbre no tiene carácter vinculante, lo que estás diciendo es, este no es un mecanismo de decisión que obliga a todas las partes a aceptar la resolución, como podría pasar en la OEA, Naciones Unidas, etcétera, en todos los organismos post Segunda Guerra. Y eso se viene afirmando, esta desaparición del multilateralismo, con los fracasos rotundos en materia de comercio de la Organización Mundial de Comercio, con la desaparición de sistemas de integración como el Mercosur y su reemplazo por mecanismos de diplomacias personales de los presidentes. La CELAC misma no es un organismo de toma de decisiones obligatorias, y esta, la cumbre, mucho menos. Una cumbre de presidentes donde se va a discutir de política, donde se van a fijar posiciones, donde la agenda es parte de la discusión, quién viene, quién no viene, a quién invitamos, quién no invitamos, y la inclusión de temas que son, llamémosle, de altos niveles de consenso, porque van a discutir que la América Latina ha pasado a una situación de debilidad y de pobreza después de la pandemia, donde ha crecido un 33% de la pobreza en toda la región, digamos que, y un documento que diga que hay que superar la pobreza, no creo que nadie se oponga ni nadie firme en contra. Si no hay temas calientes, porque no se va a traer esto que vos estás planteando, que es el temor, no digo, no se va a traer explícitamente lo que vos estás planteando, y es el temor a la estrategia de la ruta de la seda de China, avanzando también por Oriente y llegando a América Latina. Como decías vos, es una estrategia que China ya tiene desarrollada en el sur de Asia, llega al norte de África y llega con inversiones que vienen a su vez de mano de préstamos blandos y que a su vez cuando los estados no lo pueden pagar dicen, bueno, no te preocupes, yo paso a ser el administrador de la infraestructura que te financié, te financio un puerto, te financio un aeropuerto, te financio un nodo logístico, y bueno, si no lo puedes pagar no te preocupes, tenemos quien lo administre, y aparecen siempre empresas estatales chinas o pseudo estatales o lo que sea, y se hacen cargo de la gestión. Acá estamos viendo eso, digamos, estamos viendo que China avanza en materia de apoyo de infraestructura con créditos blandos. De hecho, en la Argentina hay tres proyectos claves: las dos represas de Kirchner-Zipernik y además la tercera planta Tucha 3, digamos, que también sería financiada por China. Y bueno, entonces, frente a esa posibilidad de tener financiamiento barato externo para financiar infraestructura, los países se ven muy tentados frente a el no ofrecimiento de semejantes condiciones o parecidas condiciones del lado de Estados Unidos, que sí las tenía en el 94 cuando vos te referís al inicio de la Cumbre de las Américas, porque ahí todavía estaba presente el consenso de Washington y los instrumentos principales, que era el Banco Mundial por un lado y el Fondo Monetario por otro.
Es interesante porque 22 países de América Latina forman parte de la Ruta de la Seda, incluido nuestro país. Es decir, la verdad es un número.
Es un número importante. Y en millones de dólares también, digamos.
Aparte, muy enclavadas estas inversiones en el cono sur más. Es decir, México, su principal socio económico y de desarrollo comercial es Estados Unidos, es Canadá, forma parte de un mercado común de América del Norte, entre ellos tienen sus acuerdos. Ahora, de México para abajo, es a medida que vamos llegando hacia el sur, el polo sur, es mucho más importante la presencia china. Esto es porque es una región mucho más rica en minerales, en litio, por ejemplo, en cobre, y más interesante, o porque a medida que nos vamos alejando de Washington, llega menos este tibio calor de la fogata del norte y nos vamos enfriando y se van olvidando. Total, los rioplatenses, ¿para qué nos importan si están tan lejos, no?
A ver, yo creo que Estados Unidos debería asumir un poco la responsabilidad de haber flotado en la política exterior respecto a América Latina. No haber tomado decisiones concretas de apoyo a determinados proyectos políticos o determinado tipo de inversiones y necesidades de la región, y abandonarla un poco, ¿no? O sea, la agenda de Estados Unidos con América Latina se limitaba a tres o cuatro cosas, con la Argentina en particular, ¿no? Le interesaba el tema de la triple frontera y la seguridad externa, le interesaban algunos temas particulares vinculados a los intereses de algunas empresas norteamericanas, pero después nada, o sea, bueno, sí, los atentados, la AMIA y la embajada, etcétera. Entonces, temas de seguridad, pero no temas de desarrollo, ni temas económicos, ni una estrategia para el desarrollo económico de alguna manera integrado. Caído el Banco Mundial, por eso digo, el Banco Mundial, que debería haber cumplido esa función, no la estaba cumpliendo, y se tuvo que reconvertir la CAF, la Corporación Andina de Fomento, en el ahora Banco Americano de Desarrollo, digamos, que firmaron los países durante las presidencias de Kirchner.
Y Biden llega con un ofrecimiento de impulsar al BID y al BID Invest, ¿no?, que acompaña también a la parte de banca privada, aumentando el impulso del crédito en la región en 20 mil millones anuales.
Sí, hay que ver si, bueno, justamente esta reacción puede lograr reemplazar las inversiones que se estaban viendo de China en los sectores que vos mencionabas, y en un sector más estratégico aún para China, que es el sector de alimentos. O sea, la región es proveedora neta de alimentos y su balanza es positiva con China por la provisión de alimentos.
Claro, pero ahí me parece, y quizás vos me vas a corregir, me equivoco, que la producción se produce igual, se vende a China, pero se produce igual, es decir, la región produce materias primas, alimentos, te lo vendo a China, se lo vendo al mercado común europeo, se lo vendo a Estados Unidos, pero los produzco igual. Lo que no puedo, a lo mejor, es explotar algunas cosas sin la infraestructura, sin la inversión, y ahí es donde entra China como un socio, como un inversor en la región, Por supuesto que es tu mayor comprador de granos, pero cuando trae proyectos de inversión, viene con todo, y viene con todo lo satelital. Por ejemplo, las comunicaciones.
Bueno, a ver, sí, como decimos, las infraestructuras que elige China en la Ruta de la Seda no son cualquier infraestructura, son infraestructuras que están vinculadas en última manera con el modelo de consumo y de compras del sistema chino. Entonces, cuando vos construís puertos, como tenía la empresa Noble, que pasó a ser una empresa china, sobre el Paraná, son todos puertos que embarcan granos para China. Cuando vos ves el desarrollo en el sur, en Santa Cruz, sobre yacimientos carboníferos, y ves que, perdón, en Río Negro, los yacimientos carboníferos, la venta de carbón, la producción y la compra, bueno, no, cuando se transfirió y se privatizó esta producción de carbón, fue China la que lo compró, y es China la que lo explota hoy, y es China la que desarrolló el puerto para sacar ese carbón que necesita. Entonces, sí, toda inversión está vinculada a algún proceso de naturaleza de consumo de China. Hay otras cosas un poco más complejas, como las que mencionás vos, de las comunicaciones, que realmente son un problema global, digamos. A ver, el tema de si los celulares van a tener tecnología china o tecnología norteamericana, no solo es un problema que trae problemas en la Argentina, sino que trajo problemas en el Reino Unido y en la propia Gran Bretaña. O sea, en el Reino Unido habían optado por tecnología china en su momento. Esta tecnología provista por la empresa Huawei se había incorporado en todo el sistema de comunicaciones chino. Entonces Estados Unidos dice, no, mira, bajo ese sistema vos estás vulnerable, o sos vulnerable al sistema de comunicaciones de China. Tenés que cambiar todo el sistema. Entonces, en Gran Bretaña cambiaron toda la tecnología por tecnología norteamericana. Nosotros tenemos Huawei en casi todo, porque Huawei es muy barato. Entonces, todo lo que desarrolló Telecom, Telefónica, todo el sistema de telecomunicaciones nuestro está basado en tecnología china. Y Estados Unidos va a presionar para que cambiemos, como en su momento era la discusión de la norma de la televisión, PAL-N, PAL-M, ¿te acordás? Claro. Bueno, esto es igual, digamos, o si optás por una tecnología china y quedás comprándole cosas a Huawei, o comprás por el lado de la tecnología norteamericana. Y China, Estados Unidos ha sido muy contundente a esto, o sea, llegó a poner presa a la hija del presidente Huawei en Canadá. O sea, sí. Es un tema de una gravedad y de un nivel de números económicos globales que no tenemos ni idea, digamos, es una enormidad.
Te propongo hacer un pequeño corte, hoy nos corre el tiempo, vamos a hacer un corte chiquitito y queda pendiente esa respuesta. ¿Es hipócrita hacer negocios con China, pero después exigirle a la región garantías constitucionales que no se lo pedís a tu socio comercial? Ya volvemos.
Esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo, una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Espacio de mi abrazo hueco.
Eco, cómo me gusta esta canción. Dexler nos cuenta esto del eco, ¿no? Y bueno, ¿qué eco que trae la elección del socio comercial chino, y donde los intereses de la región económicos se dan de patadas con los intereses de la región políticos? Porque tu socio político es Estados Unidos de alguna manera, pero tu socio económico es China. Esto es como el hijo del divorcio.
A ver, creo que en relaciones internacionales uno tiene que optar por teorías en donde la ética se incluye como un factor determinante, y en ese sentido uno a veces conoce la política exterior norteamericana por su idea de expansión de los sistemas democráticos, las libertades, etcétera. Pero también a veces predominan las teorías realistas o las teorías maximalistas respecto a cómo se deben realizar las relaciones, cómo se deben llevar a cabo las relaciones internacionales, y donde prima el interés nacional. Y ese interés nacional no necesariamente se da de manera pareja con el dispositivo ético o con las banderas que yo voy a enarbolar. Entonces vos decís, sí, yo no dejo entrar a Cuba, Venezuela y a Nicaragua a la cumbre porque no son países democráticamente constituidos. Sin embargo, mi principal proveedor de fondeo, porque la deuda de Estados Unidos está casi toda colocada en China, es un país que no tiene tampoco democracia. Entonces, o cuando se le reclama ahora a Rusia determinados tipos de condiciones democráticas bajo sanciones durísimas, y está ese doble estándar entre lo que exijo en términos democráticos a los países de la región y después cómo termino acordando en materia de económica con los intereses de China. Creo que en la Argentina en los últimos días o las últimas semanas hemos visto volantazos, ¿no? O sea, no hemos visto definiciones ni por el lado de la ética ni por el lado de los intereses. Hemos visto volantazos, o sea, hemos visto a la Argentina agradecer políticamente y decir que va a ser la base del ingreso de Rusia a América Latina por el papel que Rusia tuvo en el tema de las vacunas Sputnik y el desarrollo de toda una línea de trabajo conjunto que se terminó frenando cuando hubo que votar la aprobación del Fondo Monetario de la Asistencia de Argentina en el directorio donde Estados Unidos tiene mayoría. Y ahí se terminó la visión de Putin es el líder de los pueblos, digamos, ¿no?
Claro, y donde entonces, también tus votantes encuentran el límite para circular por el mundo, porque si vos vas a un congreso médico, no importa quién votás, no importa cuáles son tus convicciones, sos un gran médico, te invitan a participar más allá de tus convicciones políticas y no te podés subir al avión por la vacuna que te tocó. Entonces, la política real, la vida real, te atraviesa esas decisiones innecesarias, porque podemos haber tenido todas. La Argentina puede haber tenido todas las opciones. Uh-huh. Es decir, de nuevo, ¿qué es esto? Exigís, por ejemplo, sentar a la mesa a todos para debatir, pero cuando vas a hacer negocios, los haces con un grupo nada más y no invitas a todos a participar de una solución de vida o muerte para la ciudadanía, ¿no?
Sí, ya te digo, creo que son dilemas de política exterior que deberían ser políticas de Estado. Es decir, la Argentina debería tener definida su posición frente al mundo, por más que el mundo es muy cambiante y es cierto, exige rápidas adaptaciones, pero había que tener fijado, bueno, desde dónde hablamos al mundo, cuál es nuestra estrategia de inserción internacional, dónde están nuestros mercados y nuestros intereses, quiénes son nuestros socios estratégicos. Y fíjate que con casi todos vamos y venimos, digamos. Con Brasil teníamos una estrategia conjunta y hoy somos casi enemigos por una agenda de política, llamémosle interior, entre Bolsonaro y la posición argentina. Con Rusia hemos ya pasado de un aspecto de cooperación como nunca se había visto en materia de vacunas a votar las sanciones en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y con China puede pasar también lo mismo. O sea, tenemos una gran cantidad de proyectos de inversión y ahora están todos frenados porque necesitamos otra vez la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional, en el que quien decide es Estados Unidos por la mayoría que tiene.
También es interesante esta cumbre, pone de manifiesto el tema de las energías, ¿no? La nueva geopolítica, más que de la economía o de las vacunas, ahora es de la energía, ¿no? Y un poco queda relegado por esta pelea política algo muy importante, ¿no? Que es la transición, y donde América Latina sí tiene un rol importante para ofrecer.
Sí, es una agenda obligada en este momento, la energía obligada, digo, porque la crisis, la guerra entre Rusia y Ucrania puso en cuestión la provisión de Rusia, que era uno de los principales exportadores de gas, sí, a Europa, y de petróleo al mundo, y eso ha terminado impactando en que el barril del petróleo esté por encima de los $100 y el de gas por encima de $3.50, creo, el millón de BTU, y todo eso afectó el diseño de consumo de energía no renovables en Europa primero, por el gasoducto Gazprom, y después en el resto del mundo. Estados Unidos le subió la nafta un 50% por la caída de las reservas internacionales. British Petroleum, principal inversor en Rusia en materia energética, o sea, la empresa petrolera de Inglaterra, principal inversor, acaba de parar un proyecto de desarrollo que significaba el 50% de las reservas totales de British Petroleum, y estaba en Rusia, y lo tuvo que parar por las sanciones económicas. Entonces hay muchísimos desafíos, y cuando mirás a América Latina, como decís vos, y yo te diría Argentina en particular, las oportunidades energéticas que tiene, no solo en materia ahora de lo más conocido, que eran las energías renovables eólicas en la Patagonia con los buenos vientos, sino el aprovechamiento de esa energía eólica para producir hidrógeno verde, que es la nueva gran princesa del escenario internacional.
Y la capacidad también de energía, de generar energía atómica que tenemos nosotros, ¿no?
Tenemos las capacidades.
Profesionales, sí. Increíbles, que sí. Se van a trabajar a otros destinos.
Sí, y bueno, y ahí fíjate que tenemos parado el tercer reactor acá de Atucha, porque iba a ser con inversión china y tecnología china, digamos. Bueno, creo que la Argentina también tiene que decidir cuál es su modelo de transición energética. Si la va a hacer o no a un modelo de energía sustentable. Eso depende muchísimo ahora del demorado gasoducto desde Vaca Muerta hacia el resto del país, y de algunos otros proyectos vinculados, como puede ser, decías vos, la explotación de litio para la producción de baterías en el país. Gran oportunidad para la Argentina, esperemos no la deje pasar.
¿Qué te gustaría que se traiga esta comisión? Bueno, a la cual, obvio, había muchísimas reuniones que se están llevando a cabo ahora, que fueron el fruto del trabajo de Culfas, ¿no? Ahora esta comisión que ha viajado, Massa que acompaña, el presidente que está allá, ¿qué te gustaría que se traigan abajo del poncho?
Yo creo que no se van a traer mucho, porque no son grandes cumbres donde se decida mucho, como decíamos, ¿no? Se va a hablar del COVID, se va a hablar de la pobreza, se va a hablar del desarrollo, se va a hablar del crecimiento económico. A lo que se podría aspirar es a algún gran anuncio de Biden diciendo que pasa a ser nuevamente prioridad para Estados Unidos, América Latina, y eso significa un desembolso enorme en materia de inversiones. Eso sería lo esperable, no digo, lo deseable, no digo que sea lo que se vaya a dar.
Una pregunta con un tinte de maldad en el último minuto del programa. ¿Puede Estados Unidos direccionar las inversiones de un mercado libre, de empresas libres, contra el contrapeso de China, cuyas empresas son estatales y van direccionadas políticamente, y son decisiones que no se debaten? Porque las empresas americanas para venir a la región, por lo pronto te van a pedir sacar sus ganancias, sus dólares, y te van a pedir una serie de garantías que nuestro país puede darle o no.
Mira, rápido, una inversión, fíjate que no se elige a dónde va por las, eso que se dice, no, por las condiciones o el clima de negocios. Hay inversiones de Estados Unidos en lugares que son mucho peores que la Argentina, con rentabilidades mucho más volátiles, e igual se invierte. China tiene una estrategia, como decís vos, más global e integrada. La otra es la de generar condiciones, la de Estados Unidos, generar condiciones para que se produzcan las inversiones. Yo creo que ambas estrategias, vamos a ver en corto plazo cuál es la más exitosa. Todavía no sabemos.
Y las condiciones de este programa llegaron a su fin. Nos tenemos que ir. Ha sido un día medio tumultuoso. La verdad, Pablo, un gusto escucharte. Un saludo para Mariana, que está en México también. Les agradezco a los dos. Volveremos a revisar lo que pasó en esta cumbre. Yo me despido. Gracias, Charly, en el control. A Juan, que siempre nos acompaña también. Y los espero el jueves que viene aquí en Nuevos Hemisferios por Radio Cultura.